Bueno, pues voy a utilizar como apoyo a la exposición, dado además el estado de mi voz, como pueden observar, pues voy a utilizar como apoyo a la exposición pues una presentación. Nos vamos a... Si la conectan... Muy bien, muchas gracias. Como les decía mi compañera, pues bueno, vamos a efectuar ahora un estudio comparativo de las normativas de las distintas comunidades autónomas y vamos también a comentar, abundando en las líneas de exposición que ha hecho mi compañera Isabel Novo, vamos a abundar en el tema pues de la zonificación del camino, la protección del camino y cómo interactúa, como ya ha ido explicando ella, pues la ley de protección del camino de Santiago con la ley de protección del patrimonio cultural y con la legislación urbanística. Nos vamos a ocupar, como les decía en primer lugar, de la situación en todas, más o menos en una selección de comunidades autónomas pues representativa por las que pasa el camino. Todas las comunidades autónomas se han encontrado, como ven en la transparencia, realmente con los mismos problemas y, por tanto, las soluciones en ellas, como no puede ser de otra manera, han sido pues muy similares, partiendo desde la aplicación de los mismos principios y de las mismas instituciones jurídicas. Como cuestión de base, voy a incidir también en los problemas que plantea el decreto de 1962, por el que se declara conjunto histórico-artístico al Camino de Santiago. Realmente los temas que se han planteado en todas las comunidades autónomas y en relación con esta normativa original han sido pues la necesidad de una adecuada definición y caracterización del camino y de todo su contexto, de su entorno, de acuerdo con la idea del camino que sustenta toda esta cuestión, como una ruta especial y específica cultural y en relación con el paisaje, el entorno y la historia, ¿no? También se ha abierto en todas las comunidades autónomas un proceso histórico-arqueológico de investigación del camino histórico y de estudios y las rutas que se están utilizando actualmente son realmente o no las rutas históricas o cuándo aparecen esas variantes, y después los problemas que estudiarán en este congreso más en el aspecto de fomento del camino, todos los problemas pues de la necesidad de poner en valor en camino, de ponerlo en valor, de conservarlo tanto como a la vez adecuarlo para la peregrinación o para la visita, que en ocasiones puede ser pues muy intensiva o incluso agresiva. Les pongo aquí también una transparencia sobre los aspectos fundamentales del decreto de 1962, en que se declara conjunto histórico-artístico al camino. Como ven en la exposición de motivos, tal como se les indica, ahí se parte de la base de que buena parte del camino responde a tramos ya utilizados y conocidos y que, sin embargo, otras de las rutas pues deben ser objeto de una recuperación, de una delimitación para su restablecimiento. Sin embargo, el artículo 1 declara conjunto histórico-artístico todo el camino de Santiago, comprendiendo los lugares, tanto conocidos y ya determinados en ese momento, como aquellos otros que en lo sucesivo se fijen por el patronato que se crea en el propio decreto. Pues bien, los problemas a los que da lugar esta regulación son que básicamente el decreto no se acompaña de una grafía, de una documentación gráfica que delimita adecuadamente el camino, como debe ser lo normal, como se considera hoy lo normal y correcto, por supuesto, hoy en día. Por tanto, se están declarando como conjunto histórico-artístico unos lugares, edificios, parajes, les pongo ahí, que en este momento se consideran como conocidos y determinados, pero no se nos da mayor precisión. Y es cierto que en ocasiones pueden existir dudas sobre si determinados bienes están o no incluidos. Cuando se determinen por el patronato, bueno, pues se ordena al patronato fijar y delimitar el resto de los lugares no conocidos y se entenderán declarados entonces. ¿Qué ocurre? Que, como suele pasar en muchas ocasiones, el decreto no se llegó a cumplir, no se llegó nunca a delimitar adecuadamente y completamente toda la traza del camino. Por tanto, en todas las comunidades autónomas se han planteado, como les pongo al final, la misma consecuencia, la misma conclusión, es bueno, hay necesidad de delimitar y caracterizar el camino. Sobre esta cuestión incide, como ya les han indicado, la Ley de Patrimonio Histórico Español, que en su disposición adicional primera determina que todo lo que ya estuviese anteriormente declarado como conjunto histórico-artístico pasa a tener la protección de los bienes de interés cultural. ¿Cuál es el problema? Porque entonces, de acuerdo con esto, tenemos que considerar al Camino de Santiago como un bien de interés cultural. ¿Cuál es el problema? Que, claro, la propia Ley de Patrimonio Cultural parte de la base de que cuando se declara un BIC debe estar adecuadamente descrito y debe determinarse el entorno afectado, por ejemplo, las partes integrantes, las pertenencias, etcétera. Todo esto no está hecho en el caso del Camino de Santiago, no estaba hecho en el momento y, por tanto, teníamos un bien de interés cultural que se declaraba ahora también por la Ley de Patrimonio Histórico Español, pero seguían sin cumplirse los requisitos de una adecuada delimitación y definición del camino. Por tanto, las estrategias que han seguido las comunidades autónomas ante esta situación, como les decía, han sido básicamente las mismas. Se ha producido un fenómeno de creación de órganos colegiados para estudiar y revitalizar el camino. Se han iniciado procedimientos para la delimitación, que, como bueno, se pueden imaginar, tienen cierta complejidad y suelen durar pues varios años, puesto que es necesario pedir informes de otras administraciones públicas, audiencia de los ayuntamientos, informaciones públicas, etcétera. En todas las comunidades autónomas también se ha planteado la necesidad de protección no solo del camino originario, como les decía, sino también se establecen zonificaciones para la protección del entorno, como veremos. En todas las comunidades autónomas también se plantea la posibilidad y la necesidad de realizar expropiaciones para recuperar los tramos históricos de camino, pues hoy apropiados, hoy en manos particulares, por las razones que sean. Y en definitiva se ha iniciado un fenómeno de fomento de colaboración entre las distintas comunidades autónomas para la revitalización y recuperación del camino. Voy a referirme a continuación brevemente a la regulación en una serie de comunidades autónomas, básicamente para que nos sirva de comparativa con la normativa gallega que les empezó ya a exponer mi compañero. En Aragón, por ejemplo, tenemos la creación de algún órgano colegiado, como ven ahí ya desde el año 1988. También el inicio de los procedimientos para la delimitación del camino en el año 1993, donde se incó un expediente para la delimitación, que es objeto de diversas modificaciones posteriores porque va apareciendo documentación histórica o van realizándose hallazgos de sitios que evidencian que la traza histórica del camino debía discurrir por otro sitio en algún tramo. Pueden observar lo que veremos que es una constante en las distintas comunidades autónomas, como es la fijación de una banda de terreno de protección de 30 metros de anchura a cada uno de los lados del camino, declarando además la legislación aragonesa que en los cascos urbanos medievales también se extenderá la protección a todo el casco urbano. En Navarra, por ejemplo, existe una disposición legal específica en su Ley de Protección del Patrimonio Cultural, un mandato a los poderes públicos navarros para proteger el conjunto de las vías históricas. También se procedió a la delimitación definitiva del camino, o no tan definitiva, en el año 1988, porque después se observa que hay un decreto posterior, en el año 93, que fija, también vuelve a fijar de manera definitiva, de nuevo, el ámbito territorial del camino. Podemos destacar que ven ahí una declaración de dominio público, una franja de 3 metros de ancho. La regla general es que el camino ocupará una franja de 3 metros de ancho y después se establece un régimen de protección pues para el suelo básicamente no urbanizable y urbanizable programado. Les pongo aquí en Navarra la zonificación efectuada. Tienen, por ejemplo, aparte de la declaración general de que el camino se dedicará, esto también es una constante en todas las comunidades autónomas, a sendero peatonal y ecuestre, ¿no? Tienen una zona de servidumbre de 3 metros, que veremos que también, como ya ha dicho mi compañera, es igual, con otro nombre, pero en la legislación de la Comunidad Autónoma de Galicia. Tenemos también una franja de protección del entorno que se respeta, por así decirlo, el estándar de 30 metros de distancia, donde, por ejemplo, ven que se prohíben todas las actividades constructivas, aunque se pueden autorizar determinadas obras y, sobre todo, las instalaciones, naturalmente, que están vinculadas ya a la mejora y disfrute del camino. El otorgamiento de licencias municipales precisa autorización de la comunidad autónoma, del órgano competente de la comunidad autónoma, la Comunidad Foral de Navarra, en materia de protección del patrimonio cultural, y observamos también una norma muy parecida a la de la legislación gallega, de que en las zonas de servidumbre y franjas de protección no se podrán aumentar las intensidades edificatorias, no se permiten nuevas alineaciones ni nuevas ni aumentos de la edificabilidad. Podemos también destacar La Rioja, que observamos la creación también de algún órgano colegiado en el año 1988, el abordamiento en principio de la perspectiva de la protección del camino desde una perspectiva medioambiental en su Plan Especial de Protección del Medio Ambiente Natural de La Rioja, donde ya se realiza una delimitación provisional del camino, y un Plan Especial de Protección y Recuperación ya del Camino de Santiago, aprobado en 1998. En este plan especial también se regula los usos del suelo no urbanizable aplicable en el plan especial, como pasamos a ver a continuación, para que vean, como les decía, que bueno, que las soluciones son muy similares en las distintas comunidades autónomas. Tenemos un área de dominio público reservada para la utilización por viandantes, ciclistas, también se permiten aquí, en este caso, vehículos agrícolas y turísticos, con limitaciones, naturalmente. Un área de protección intensiva que se denomina con este nombre a la banda de 30 metros, que ya nos es conocida, ¿verdad?, por los ejemplos anteriores, y un área, se amplía todavía más la protección, a un área de protección ambiental delimitada en la planimetría, ¿no?, que acompaña al plan especial, donde se prohíben determinados usos agresivos, o que pueden ser agresivos para el camino, como determinadas actividades mineras o extractivas. Podemos también referirnos muy brevemente a la legislación del País Vasco, que se condensa en un decreto del año 2000, donde se califica el camino como en la categoría de bien de interés cultural de conjunto monumental, y se establece también la delimitación del bien. Se hace especial hincapié en la protección de los edificios, estableciendo diversas reglas, como por ejemplo que cualquier obra o intervención deberán mantenerse en la configuración volumétrica o en las alineaciones de los edificios que son protegidos por el planeamiento, y que debe garantizarse la conservación de los inmuebles. Volvemos también a ver aquí la técnica habitual de una zona de servidumbre de 3 metros, donde se prohíben todas las actividades constructivas, y de una zona de afección de 30 metros, donde también, como ven, pues más o menos, de acuerdo, cada comunidad autónoma con sus peculiaridades, pues se regulan los usos de que puede ser objeto. Hay tramos específicos para la protección de los tramos de calzada empedrada, donde hay determinadas prohibiciones de construcción y de ejecución de infraestructuras, incluso para la protección de estos tramos empedrados, y se remite a expedientes individualizados de calificación el régimen de protección aplicable en los territorios históricos, en determinados conjuntos históricos. También podemos destacar muy brevemente la normativa de Asturias, los distintos órganos que se han ido creando y modelando, como una comisión para la identificación, recuperación y revitalización del camino, y la comisión Jacobea del Principado. Podemos destacar que también hay una ley, en la ley del Principado de Asturias de protección del patrimonio cultural, hay una norma relativa a la protección, un mandato también a los poderes públicos de protección del Camino de Santiago y la aprobación de un plan especial. Se ha fijado y delimitado el conjunto histórico, pues así se califica en Asturias, del Camino de Santiago en un decreto del año 2006, y nos encontramos también con un entorno de protección provisional del camino de 30 metros a cada lado en los tramos rurales, y afectando en las áreas urbanas pues a la parcela inmediatamente colindante a cada lado del camino. Se permite, como esto también es una constante, que cuando exista un plan especial que establezca un régimen, un plan especial municipal, por ejemplo, que establezca un régimen de protección, pues ya se aplicarán las disposiciones de ese plan especial. En Castilla y León podemos también muy brevemente aludir, bueno, hay la creación también de algún órgano colegiado, una delimitación de la también del conjunto histórico del camino francés y se extiende la protección, en este caso, a una banda de 100 metros a cada lado de los distintos itinerarios rurales. Por último, una referencia a Cantabria, donde existe un acuerdo del Consejo de Gobierno del año 2007 de declaración de bien de interés cultural de la ruta Levaniega, que enlazaba históricamente el camino Santiago de la Costa con el camino francés, que discurre, como ven, por una serie de términos municipales. De acuerdo con lo que es ya habitual en nuestra legislación, y como no puede ser menos, a diferencia, como veíamos, del decreto de 1962, pues ya se detalla la representación gráfica de las zonas afectadas. Podemos entrar a continuación, por tanto, como les decía, un poco en la comparación de la normativa que hemos visto con la legislación gallega y con los aspectos urbanísticos que presenta. Como podemos destacar, bueno, como ven al final, por ejemplo, de esta transparencia, que siguiendo una técnica habitual en el urbanismo y en la legislación del patrimonio histórico y debido a los intereses en presencia, se prevé, como en la legislación del patrimonio histórico español, que la acción para proteger, para exigir ante los órganos competentes el cumplimiento de la ley del camino, pues existe una acción pública. También pueden ver, de acuerdo con la exposición de motivos de la ley, les he transcrito un párrafo, en el sentido de que la ley hace hincapié en que la ruta fundamental que es objeto de la ley, que se protege, es el camino francés, pero eso no quita, como ha dicho mi compañero y como también veremos, la protección, en todo caso, de las otras rutas. Les he extractado aquí a continuación, para que vean la ley gallega, las declaraciones fundamentales, donde ven en el artículo número 1 que efectivamente se dice que van a ser objeto los tramos del Camino de Santiago con distintos niveles de protección, aunque hay que dejar bien claro que la protección se extiende, como ven en la declaración legal entrecomillada, a todas las rutas históricas reconocidas documentalmente. Esto quiere decir que no hay que estar delimitado o no hay que estar grafiado y precisado el camino necesariamente para poder ser protegido. La protección legal se extiende a toda ruta histórica que se pueda acreditar documentalmente que ha sido una ruta histórica. El camino francés, como ya saben a estas alturas, se les ha venido repitiendo, se declara bien de interés cultural, remitiéndose a la delimitación efectuada por la resolución de 1992, a la que también después haremos alguna referencia, y el resto de las rutas que se citan en la ley, se ordena su delimitación y deslinde, y una vez deslindadas, como ya se ha dicho, pues será aplicable el régimen de protección para los bienes catalogados. Les pongo ahí efectivamente la duda, ¿no? Ahí al final de la transparencia, en el sentido de que, como ven, el artículo 4 de la ley, de forma no muy coherente con las declaraciones anteriores, dice que el camino es un bien de dominio público incluido en la categoría de territorio histórico. Se presenta la duda, si entonces, ¿qué quiere decir la ley de protección del camino cuando habla de que el camino es un territorio histórico? Porque el territorio histórico es una categoría en la ley de protección del patrimonio cultural de los bienes de interés cultural, cuando hemos quedado en que solo el camino francés es bien de interés cultural. Quizá aquí la ley está utilizando la categoría territorio histórico de una forma un tanto más impropia, no remitiéndose exactamente a la legislación de patrimonio cultural, sino diciendo que todo el camino, como bien de carácter cultural, pues es un territorio histórico. Desde luego, hay también otras ponencias posteriores que se van a ocupar de estos temas. Cabe destacar la no mucha precisión técnica de la ley. Vamos a destacar los principales aspectos de la delimitación deslinde del camino en este momento. Como ven, el artículo 5 de la ley regula esta cuestión y se aplica tanto al camino francés como al resto de las rutas históricas. Se prevé pues la tramitación de un procedimiento administrativo donde deberán definirse, pues, por ejemplo, las zonas, la zonificación a la que después veremos, y se prevé su tramitación. Este expediente pues todavía ahí se está iniciado en algún tramo, falta naturalmente que se realice, inicie y culmine en todos los tramos del camino. Es competencia de la Consejería de Cultura, les puse ahí a continuación un poco la tramitación, pues los anuncios oficiales, la intervención del Comité Asesor del Camino de Santiago, información pública, bueno, pues, etcétera, y terminaría mediante un decreto del Consello de la Xunta de Galicia. Una vez efectuada esta delimitación, por decreto, tendremos la utilidad pública a efectos expropiatorios para, por ejemplo, expropiar los tramos de camino que están actualmente en manos privadas. En Galicia, la zona de protección inmediatamente contigua al camino se denomina zona lateral de protección y, es como es usual en la legislación de las comunidades autónomas, se ha establecido una anchura mínima de 3 metros. En las zonas laterales de protección, quizá podemos destacar que en los tramos urbanos, tal como se definen en la Ley de Protección del Camino de Santiago, los instrumentos de ordenación urbanística deben aplicar estas zonas de protección natural, de protección lateral, deben respetarla y deben establecer normas para ello. Aquí tienen los usos en las zonas laterales de protección. Quizá lo que debemos destacar es que se es muy estricto en el sentido de que solo se puede autorizar lo que sea compatible con la conservación del camino y se requiere una autorización autonómica. Se establecen distintos tipos de prohibiciones, como por ejemplo, como es lógico, las actividades constructivas o la tala de arbolado, como tienen ahí, sin perjuicio pues de las posibles talas aisladas de árboles o entresacas, ¿verdad? Y el resto de las actividades, cualquier otra actividad, requiere autorización, como les decía, de la Consellería de Cultura. Tenemos también una regulación específica en la ley, simplemente aludir a la misma, para la conservación de la zona de protección. Se regulan las competencias de la Consellería, que incluyen la orden de paralización de cualquier obra, y después incluso llegar a la demolición por la propia Consellería o, en su caso, si lo ves legalizable, abrir un expediente para su legalización en la técnica, como saben, común en el urbanismo. Se autoriza también la realización de expropiaciones para todo lo que sea conservación, reparación, ampliación, servicio del camino. Llegamos a la zona de protección del entorno, como que también planteo la duda que igualmente planteó pues mi compañera. Porque la ley, lo que se refiere cuando habla de regula la ruta de protección del entorno, dice que esos efectos de proteger el camino en cuanto a bien de interés cultural, que como hemos repetido, al principio solo es el camino francés. Sin embargo, yo estoy de acuerdo, evidentemente, con la opinión de mi compañera, en que realmente esto va a ser igualmente aplicable a los bienes catalogados cuando se delimite el resto de las rutas y se aplique la protección de los bienes catalogados. Cabe recordar que es requisito en la legislación de patrimonio cultural de la catalogación de cualquier bien establecer una zona de protección del entorno, para lo cual entendemos que deberá ajustarse a la zonificación, a los metros que la ley determina. Se permite el uso de la zona de protección previa autorización autonómica cuando el uso que se le dé a estas zonas de protección respeten las características tradicionales y los valores del camino. Se establecen pues una serie de prohibiciones. Como normas comunes en la ley, podemos destacar que, en todo caso, el otorgamiento de licencias municipales, como recalcaba también mi compañera, requiere resolución previa de la Consellería de Cultura con informe preceptivo del Comité Asesor del Camino, y se da una norma, también como vimos, igual a la legislación navarra, de la prohibición de nuevas alineaciones y aumentos de edificabilidad, tanto en las zonas laterales de protección como en la zona de protección del entorno, lo cual es una norma de gran posibilidad de protección del camino y de congelación, por decirlo de alguna manera, y evitar la degeneración posterior o deterioro. La ley también regula un plan especial de protección y promoción del Camino de Santiago, ya aludido. Les pongo aquí a continuación pues los trámites, por supuesto, la audiencia de los ayuntamientos afectados, la intervención de los órganos consultivos autonómicos competentes en la materia, la aprobación por el Consejo de la Xunta de Galicia. Está previsto en la ley que este plan debe prevalecer sobre el planeamiento urbanístico, todo ello sin perjuicio de la obligación de los ayuntamientos afectados de redactar planes especiales de protección que deberán ajustarse a las normas de la ley y al plan especial de protección y promoción. Y también, en todo caso, el planeamiento municipal, como recoge la ley, deberá incorporar las determinaciones tanto del plan como de la ley, en definitiva, el planeamiento general municipal. Voy también muy brevemente a recalcar los temas que ya ha aludido mi compañera, que es realmente cómo aplicamos transitoriamente la zonificación establecida en la ley cuando todavía no se ha producido una completa delimitación del camino y una completa determinación planimétrica y grafiada de hasta dónde alcanzan concretamente las protecciones, que puede ser dudoso en muchos casos. La solución para el camino francés la tienen en la disposición transitoria primera, que ya destacó mi compañera. Sigue estando vigente la delimitación establecida en el año 1992. Y estoy de acuerdo también con mi compañera en que las zonas de protección son las de la Ley de Protección del Camino de Santiago. ¿Qué quiere decir esto? Pues, muy brevemente, puesto que esto ya se ha insistido, que debemos sumar a la zonificación establecida en la Ley de Protección del Camino la protección del patrimonio cultural ordenada por la Ley 8/1995. Por tanto, en la zonificación de la Ley de Protección del Camino, en las zonas se aplica la Ley de Protección del Camino, pero podemos extender el ámbito de protección a todo el bien de interés cultural más allá de los 30 metros, incluso de forma coherente con la calificación del camino francés como bien de interés cultural en la ley. ¿Esto qué significa? Pues autorizaciones de la Consejería de Cultura para cualquier actuación y que en ningún caso, en el territorio histórico, en ningún caso pueden admitirse o tolerarse actividades que puedan llegar a menoscabar la apreciación del bien dentro de su entorno, nos dice la Ley de Protección del Patrimonio Cultural de Galicia. En el resto de las rutas, pues simplemente pues reiterar las opiniones de mi compañera. El hecho de que no estén actualmente deslindadas no significa que no haya, que no, no significa que no deban ser protegidas. Debemos acudir a la Ley de Protección del Patrimonio Cultural Gallego, de acuerdo con el mandato del artículo 8 de la Ley de Protección del Camino, a los poderes públicos gallegos, en todo caso autonómicos, municipales o estatales o quienes sean, de garantizar la recuperación y conservación del camino. La llave mágica para la solución de los problemas que plantea la ley y el régimen transitorio de la ley está en un artículo externo a la ley, que es el citado artículo 32 de la Ley de Protección del Patrimonio Cultural de Galicia, que destaco que establece una amplísima discrecionalidad para la Consellería de Cultura, porque le autoriza a intervenir sobre todo aquello que puede implicar un riesgo de destrucción o deterioro del patrimonio cultural de Galicia y le habilita la ley para adoptar cualquier medida protectora y correctora que se estime necesaria. Por tanto, ven una amplísima discrecionalidad de la Administración autonómica. No se encorsetan la legislación de patrimonio histórico, no se suele encorsetar la protección porque supondría en muchas ocasiones un riesgo evidente de deterioro, como en algún caso como este, no hay delimitación o no hay una adecuada técnica normativa, legislativa, o no hay una adecuada protección en el planeamiento municipal. Podemos destacar también que la ley, en su disposición transitoria tercera, da también una norma típicamente urbanística, en el sentido de que en las zonas de protección y las de protección del entorno, aun cuando no está aprobado el plan especial de protección, no se permiten aumentos de edificabilidad o nuevas alineaciones, parcelaciones y agregaciones. Se intentan evitar nuevos desarrollos urbanísticos en las zonas de protección establecidas en la ley. Y esto, aunque no esté, podemos aplicarlo, aunque no esté delimitado el camino. Para terminar, voy a aludir a otras posibilidades legales de protección que se encuentran en la legislación urbanística. Por ejemplo, los planes generales de ordenación municipal, evidentemente, tendrán que recoger en sus catálogos los elementos a proteger por sus valores culturales, entre los cuales se deben encontrar los tramos del camino existentes en su territorio. Puede dar también pues un alto nivel de protección la utilización de las clasificaciones previstas en la legislación, puesto que habrá tramos que puedan o que deban clasificarse en el planeamiento como zonas de interés, zonas especialmente protegidas a nivel patrimonial, suelo de especial protección patrimonial. Y también existe, y voy a para terminar, una posibilidades de protección de acuerdo con las normas complementarias y subsidiarias de planeamiento vigentes en la Comunidad Autónoma Gallega desde el año 1991. En concreto, en la ordenanza reguladora, como ven, de suelo no urbanizable de protección, se incluye el Camino de Santiago y se prevé que hasta la aprobación de un planeamiento específico de protección, en el Camino francés y su entorno se considerará una zona inventariada a efectos de las normas complementarias y subsidiarias de planeamiento y se señala una franja de protección de 100 metros y la necesidad de un informe de la Consellería de Cultura. Y con esto termino la exposición. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Isabel, Manuel, por vuestro estudio tan exhaustivo sobre la normativa protectora autonómica del Camino de Santiago y los aspectos urbanísticos que lo rodean. Abrimos, como la anterior ponencia, un pequeño turno de preguntas.
Hola, buenos días. Yo un poco lo que veo a raíz de la exposición sobre el régimen jurídico de los Caminos de Santiago es que, si bien en el Camino francés, aunque de forma no completa, pero quizás suficiente, en base a la resolución de 1992, pues hay una cierta seguridad jurídica, lo que veo es que en los otros caminos, faltando el decreto de delimitación y deslinde, el régimen de protección pues puede generar unas situaciones, entiendo, de arbitrariedad por parte de la Administración a la hora de interpretar qué es exactamente lo que se está protegiendo frente a una actuación urbanística o industrial o lo que sea que pudiera afectar de forma directa o indirecta a dichos caminos. A mí me gustaría un poco que me aclararan, sobre todo con referencia a estos otros caminos de Santiago, cómo se puede evitar pues esa interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos que está proscrita por la Constitución. Muchas gracias.
Sí, si me permite, Isabel. Sí, en toda esta cuestión, efectivamente, es un lugar común en la legislación patrimonial de protección del patrimonio cultural. Existe siempre una tensión, por así decirlo, aparte, bueno, ya de tensiones otro tipo, en relación con el urbanismo, los usos o en general los usos industriales y urbanísticos del suelo, existe siempre una tensión en la normativa de protección del patrimonio cultural en lo que se va a proteger cuando esté todo perfectamente claro, permitido, delimitado, investigado y las necesidades de protección provisional mientras esa situación no se da. Porque, claro, si en estos momentos exigimos una delimitación precisa y exhaustiva, por ejemplo, de los tramos del camino distintos del camino francés para protegerlos, como esa delimitación todavía no está hecha y posiblemente tarde años en realizarse, nos encontraríamos como cuando llegue el momento de hacer la delimitación, ya excusamos de hacerla porque habría desaparecido, habría perecido precisamente en determinados tramos por la presión, por la presión de otros usos del suelo, a veces pues muy, muy, muy necesarios. Entonces, por eso decía que al final, aun cuando no se encuentren delimitadas la cuestión con precisión, acudimos a las normas generales de protección del patrimonio cultural. Es cierto que yo he hablado efectivamente de discrecionalidad, que entiendo que evidentemente no debe deslizarse hacia una arbitrariedad. Primero, las medidas de protección o las medidas correctoras que impongan en sus informes los órganos competentes de la Consejería de Cultura, evidentemente, tienen que estar motivadas en criterios técnicos, motivadas pues en informes que pueden ser opinables sobre el determinado impacto estético, visual, que puede producirse en un determinado entorno, ¿verdad? Pero motivadas en criterios técnicos. En ocasiones se deben proteger, por ejemplo, desde una perspectiva arqueológica, porque todavía donde se pretende realizar determinados usos del suelo deben realizarse investigaciones arqueológicas para precisar, por ejemplo, si por ahí pasaba la traza histórica del camino. Entonces, esa amplísima discrecionalidad de la que hablábamos no puede convertirse en una arbitrariedad. Evidentemente, existe el control posible de esa actividad administrativa y son frecuentes la existencia de recursos contenciosos administrativos ante la Administración de Justicia, donde efectivamente se se plantea si los criterios protectores de la Consellería pues han sido exagerados o desproporcionados. Normalmente los tribunales de justicia suelen, también con una perspectiva como desde el Poder Judicial de protección del Camino de Santiago, suelen dar la razón a la comunidad autónoma. Esta cuestión se plantea, es muy frecuente en el patrimonio cultural, por ejemplo, existe la misma tensión en el urbanismo con las normas de aplicación directa, cuando se determina que determinados, que en ningún caso los usos del suelo pueden perjudicar al patrimonio cultural o a zonas de interés paisajístico, etcétera. Muchas veces hay un planeamiento aprobado, pues por lo que sea, que consagra determinados usos que están en un plan urbanístico, pero que finalmente no se pueden llevar a cabo sin perjuicio de las indemnizaciones pertinentes, ¿verdad?, a los propietarios de esos suelos, porque prevalece una perspectiva patrimonial de protección y se limitan esos usos o esas alturas o esas intensidades edificatorias por los órganos competentes en materia de patrimonio cultural. Me temo que efectivamente seguridad jurídica hay bien poca, porque en muchas ocasiones con instrumentos urbanísticos aprobados, por lo que sea, porque no han sido solicitados los informes o no se han recurrido o por cualquier razón, no establecen un adecuado nivel de protección y se intenta pues situar una determinada masa edificatoria al lado, por ejemplo, de un bien catalogado o protegido, como puede ser el propio camino.
Y... Bueno, yo confirmo lo que dice Manuel. Yo creo que no se puede hablar de arbitrariedad, como dice Manuel, sino de discrecionalidad, y además de una discrecionalidad técnica, en este caso. ¿Por qué? A ver, efectivamente, seguridad jurídica no puede existir. Respecto a las rutas que están inventariadas, normalmente los planeamientos urbanísticos ya recogen zonas de protección, que además se asimilan a lo que recoge la propia ley, una previsión futura de lo que es una delimitación. Pero, evidentemente, tiene que existir ese margen de discrecionalidad de la Administración autonómica, incluso para lo que es la propia delimitación, ¿verdad? Porque lo único que dice la ley es que habla de rutas históricas documentalmente reconocidas. Cuando habla de rutas históricas, ¿a qué historia se refiere? Porque el camino es desde la Edad Media hasta la actualidad. Con lo cual, puedo seguir un criterio de delimitación de ese camino que puede ser el de la historia actual o que puede ser el de la historia medieval. Es decir, estamos sometidos a una discrecionalidad técnica y también de gestión. Es decir, el político que en el momento le toque en ese momento llevar a cabo la delimitación del camino puede decidir que la delimitación histórica se haga de una forma o de otra, pero siempre con un apoyo en bases técnicas. Por lo tanto, no podemos hablar de arbitrariedad porque existiría siempre, desde luego, una intervención técnica y que tendría que motivar las decisiones de la Consellería. Efectivamente, en aquellas rutas que figuran en los planeamientos, la seguridad jurídica es mayor, porque ya en cierto modo aparece una mayor delimitación. En las demás, esa discrecionalidad la tenemos reconocida por ley, que sería el artículo 32 al que tantas veces acudimos. Y acudimos a ese artículo 32 y reitero en que el problema para acabar a lo mejor con la inseguridad jurídica es que, de una vez por todas, el legislador autonómico proceda a delimitar de forma definitiva el Camino de Santiago, con todas las rutas que entran en el Camino de Santiago, con todos los problemas que eso conlleva. Pero, efectivamente, en tanto no tengamos esa delimitación, la ley en previsión, la ley de protección del patrimonio cultural recoge ese artículo 32, que es fundamental. Por ejemplo, con un caso que tuvimos, que recuerdo ahora mismo, el de los parques eólicos, hay tramos de los caminos que no están protegidos y que de repente aparecen restos arqueológicos que sabes que están allí. Si no existiese el artículo 32, probablemente nadie se hubiese preocupado si allí se podría instalar un parque eólico, ¿no? Entonces, efectivamente, no se puede hablar de arbitrariedad, hablamos de discrecionalidad y esa inseguridad jurídica va a existir en tanto y cuanto pues no se cumplan los deberes. En tanto y cuanto, como se ha hecho en otras comunidades autónomas, en casi todas además, no se procede aquí a la delimitación, que curiosamente deberíamos de ser la comunidad autónoma de referencia, pero a lo mejor es la que es más complicado hacer la delimitación porque es a la que llegan todas las rutas, ¿no? A diferencia de las restantes.
Hola, eu quería comentar que eu creo que non se pode entender a protección dos Camiños de Santiago na legislación autonómica sin ter en conta o momento no que se fan, tanto a delimitación de 92 como faise vinculada á Declaración Patrimonio da Humanidade do ano 93. E esa declaración ten como referencia a Convención de Patrimonio Mundial. E a Convención de Patrimonio Mundial e os documentos que desenvolven e que regulan o procedimento para a inclusión de bens nesa categoría establece unha clasificación dos bens culturais na que utiliza unha categoría na que eu creo que o Camiño de Santiago está incluído, que é a de paisaxe cultural. A definición desa categoría de paisaxe cultural correspóntese sensiblemente coa que a Lei de Patrimonio Cultural recolle para os territorios históricos, é dicir, un espazo físico no que se combina un medio natural coas manifestacións dunha cultura materializada sobre ese territorio ao longo da historia e do tempo. Ese concepto é sustancialmente diferente do concepto de rutas culturais. Unha ruta cultural e os documentos doctrinais sobre a materia, fundamentalmente os documentos de ICOMOS, definen esas rutas culturais como unha ruta creada para vincular determinados feitos culturais ou elementos de carácter cultural, non necesariamente do patrimonio cultural, e que ten unha orientación fundamentalmente orientada ao turismo e ao turismo cultural, non vinculada a un feito histórico na definición dese propio itinerario desa ruta. Entón, desde o punto de vista conceptual, o concepto de territorio histórico encaixa co concepto de paisaxe cultural máis que co concepto de rutas culturais. E este criterio no informe, por exemplo, que elaborei como para o polígono do Pino, incide nese carácter de territorio histórico do Camiño de Santiago, de paisaxe cultural. Neste sentido, a definición como de territorio histórico que se fai na Lei de Patrimonio, na Lei de Protección dos Camiños, tería un pouco o obxectivo de proteger, ou por lo menos de vincular esa protección do camiño a protección dun ámbito territorial que non necesariamente ten que ser o que agora está identificado, e non a proteger posibles rutas descoñecidas que estarían nese territorio. É dicir, o propio concepto de camiño e o concepto de paisaxe cultural e de territorio histórico. E ese concepto que na Lei de Patrimonio Cultural se vincula a definición dos bens de interés cultural, na propia Convención de Patrimonio Mundial se clasifican os bens de patrimonio cultural en distintas categorías. É dicir, un monumento é un monumento con independencia do seu réxime de protección, sexa ben de interese cultural, sexa catalogado ou sexa inventariado. É dicir, é un concepto non xurídico que na lei se utiliza para describir que tipo de bens poden acadar a categoría de ben de interese cultural. Entón, un territorio histórico non necesariamente ten que ser un territorio histórico ben de interese cultural. Un territorio histórico podería acadar a protección dun ben catalogado. A protección que a lei establece a Lei de Patrimonio Cultural para os territorios históricos é perfectamente coherente coa que establece a Lei de Protección dos Camiños, porque a Lei de Patrimonio Cultural obriga a redacción de un plan especial de protección, e a mesma Lei de Protección dos Camiños tamén obriga a redacción de ese plan especial. A propia UNESCO, noutros bens que está identificando para a Declaración Patrimonio da Humanidade, como pode ser o Camiño Incaico, está utilizando ese mesmo concepto de paisaxe cultural e tendo sempre como referencia a propia declaración do Camiño de Santiago.
Bueno, eu basicamente estou de acordo contigo, Teresa. Efectivamente, xa dixemos ao principio que o orixen da normativa autonómica baseábase no Xacobeo e, por suposto, na declaración feita pola UNESCO. O problema que temos é que a Lei de Protección dos Camiños é unha norma xurídica. As definicións no xurídico son sumamente importantes, ¿no? Entón, cando a lei se define como territorio histórico, eu teño que interpretar non solamente no senso da declaración da UNESCO, sino no sentido da protección que especificamente está recollida na nosa normativa autonómica respecto aos territorios históricos. Se entramos na calificación como territorio histórico ou non, pois o que se pretendía por parte do legislador con esa clasificación, con calificación como territorio histórico, pois efectivamente podíamos entrar a discutir eso. Se teño que dar a miña opinión que unha vez que o camiño este delimitado, eu creo que a categoría de territorio histórico o mellor non é axeitada. O mellor teríamos que plantexarnos, como se fai noutras comunidades autónomas, na creación de outra categoría, como sería a de ruta non cultural, sino histórica. Unha vez que este delimitado, eso mellor,
nos daría unha maior seguridade xurídica. Teríamos que impoñer menos limitacións que as que podría suponer, por exemplo, un territorio histórico, ¿no? Pero bueno, eso xa sería entrar en cuestións xurídicas que son moito máis complexas e temos moitas cousas antes que efectivamente resolver, ¿no? Por empezar, por adotar un criterio respecto ao que é a delimitación. Estou de acordo contigo que efectivamente a calificación de territorio histórico o mellor ten a súa orixe na propia declaración feita evidentemente pola UNESCO, pero bueno, que en todo caso está plasmada na lei. Temos unha lei de patrimonio cultural que temos que combinar ca lei de protección dos camiños de Santiago e, polo tanto, a calificación como territorio histórico temos que interpretar tamén de acordo con a nosa normativa. Podemos facer, eu creo que unha interpretación integradora, que é a que temos que facer sempre que nos enfrentamos á protección do camiño de Santiago. Integrar unhas cousas, evidentemente, con outras para poder protexer o que todavía non sabemos que é definitivo, ¿eh? Porque casi que podríamos decir que o camiño de Santiago é unha especie de entidade que está por aí pululando, en tanto e canto non se delimite definitivamente, ¿no? Porque agora o camiño de falábamoslo onte, todavía durante a cena co profesor Corriente Córdoba e cos letrados de outras comunidades autónomas, ¿no? O camiño varía cada día, ¿eh? Ti sabelo moi ben, que cando cambian as sinais, ¿eh? Etcétera, para que vayan a unha determinada casa ou a unha determinada cantina, ¿verdad? Modifican o camiño. Ou hai un arbusto, sinceramente, que impide que os camiñantes pues, efectivamente pasen por ali, esa se modifica pues, a ruta do camiño. Entonces, o importante, insisto, é o tema da delimitación. En tanto que non exista esa delimitación, é como un mecanismo de protección do que o camiño, creo que a calificación máis adecuada pues, é esa, a de territorio histórico, que nos permite unha maior protección. De dous modos, eu creo que a protección que a lei de patrimonio cultural establece para os bens que se sean catalogados ou para os bens de interés cultural, a pesar de que nos fixamos esa diferencia, a diferencia non é tan grande. Básicamente é a mesma. Co cal, bueno, pois, esa diferencia tan grande da comunidade autónoma respecto de outras, pois queda mitigada polo feito de que a protección dun ben catalogado e dun ben de interés cultural é prácticamente a mesma. De feito, non temos ningún ben catalogado na comunidade autónoma, non? Porque non existe un catálogo de bens na comunidade autónoma pois que se sea físico. Serán os primeiros o camiño de Santiago. Pero, bueno, básicamente estou de acordo contigo. Carlos.
Gracias. En primer lugar, felicitar a los dos por la conferencia sobre la regulación jurídica del camiño de Santiago. Mi pregunta va a estar relacionada fundamentalmente con las últimas noticias que vienen saliendo en el periódico relacionadas con el penoso estado de determinados tramos del Camino de Santiago y conectando con lo que estaba contando ahora, si la delimitación de las zonas del Camino de Santiago va a ayudar a mejorar la situación del camino o si por el contrario simplemente va a ser una delimitación dejando las cosas tal y como está. En segundo lugar, es necesario en segundo lugar quería preguntar si es necesario una armonización por parte de todas las comunidades autónomas por donde circule un camino a nivel estatal o incluso comunitario, fundamentalmente porque el camino no concluye en Galicia, sino que concluye a lo largo de todo el territorio nacional, incluso por otros países. Entonces, ¿cuál es la regulación, por ejemplo, en Francia o en Alemania, del Camino de Santiago? Y si hay alguna regulación al respecto o algo así.
La primera pregunta que formulaste no tengo ni idea. A ver, la delimitación del Camino de Santiago va a solventar muchos problemas a los efectos urbanísticos que hemos estado comentando aquí y a los efectos de seguridad o de términos de seguridad jurídica. Respecto a lo que es la conservación del camino y la protección del camino, hombre, lo que va a suponer es que los peregrinos, en lugar de ir por diferentes lugares, sepan que ese es el vial definitivo, ¿eh? Y que ya pues, se dejen de desviaciones y demás. Y esto va a permitir, efectivamente, a lo mejor una mayor implicación de las administraciones, de todas las administraciones. El tema de la existencia de una normativa, pues, en cierto modo uniforme de las comunidades autónomas, es deseable, pero es inalcanzable. Es inalcanzable porque en el propio seno de una administración autonómica, el lograr un acuerdo entre las distintas administraciones en juego, y hablo de las administraciones locales y de la administración autonómica, ya es bastante difícil, ¿no? Como para que extendamos eso, pues, efectivamente, a nivel nacional. Sería deseable. Y yo creo que la delimitación Del Camino de Santiago, lo único que realmente nos va a permitir es que esa confrontación entre la administración local, confrontación entre comillas, entre la administración local, la administración autonómica, entre lo que es la protección del patrimonio cultural, que desde luego también le interesa a la administración local, realmente el patrimonio cultural es una de sus competencias, pues en cierto modo desaparezca. Porque esa inseguridad jurídica que muchas veces existe, cuando el ayuntamiento tiene que plantear si se puede otorgar o no puede otorgar una licencia, si tiene que pedir o no tiene que pedir una autorización, quedaría perfectamente clara o, por lo menos, mitigados los problemas que se plantean con la delimitación. Pero, claro, esto no tiene mucho que ver con la otra cuestión que tú planteabas, de si esto haría que los tramos del camino estuviesen en un mejor estado o no. De hecho, que los tramos del camino estén o no en mejor estado depende, otra vez, de la colaboración interadministrativa y de la propia sensibilidad de aquellos que hacen el Camino de Santiago, ¿no? Bueno, pues ahí también podríamos comentar. Se están realizando trabajos, se están realizando convenios entre las distintas administraciones, pues para mejorar, para conservar, para la puesta en valor de lo que es el patrimonio cultural, pero se están haciendo ahora y se vienen haciendo habitualmente, y eso no evita los daños y los deterioros en el camino. El régimen sancionador, que efectivamente se mencionaba esta mañana como un gran logro, pues efectivamente a lo mejor tendría que ser revisado, ¿no? Porque en muchísimas ocasiones, respecto de todo lo que es el patrimonio cultural, no solamente respecto del Camino de Santiago, a veces le compensa pues al infractor cometer una infracción y pagar la sanción, que no a lo mejor, por ejemplo, respecto de un promotor que te aparecen unas obras, ¿no? Entonces, a lo mejor ese régimen sancionador, pues, y la revisión del mismo, en la cual pues nosotros ya no hemos entrado, pues sería lo que mitigaría, en parte, los problemas de deterioro y destrucción en ocasiones del Camino de Santiago.
Hola, aquí. Hola. Buenos días. Yo quería hacer una pregunta muy concreta. Aludíais al artículo 32 de la ley como protección de las rutas diferentes al camino francés. Entiendo que esa protección, en concreto, se extendería hasta la zona de protección de los 30 metros o podría ir más allá.
Eventualmente podría ir más allá.
Podría ir más allá. Y una cosa más. En la resolución de 1992 se califica el Camino de Santiago como conjunto histórico-artístico, creo recordar, ¿no? Y en la Ley de Protección de los Caminos de Santiago se califica en concreto como territorio histórico. ¿Creéis que eso tendría algo que ver en relación al nivel, a la protección, a la extensión de esa protección? ¿Qué diferencia podría haber entre esos dos conceptos a nivel de protección? Gracias.
Yo creo que es una cuestión más bien terminológica. De hecho, como veis, como hemos visto en las distintas comunidades autónomas, en ocasiones se utiliza la denominación de conjunto histórico o territorio histórico, o sea, no realmente lo veo más como una cuestión terminológica y efectivamente relacionada con, como comentaba antes en una intervención, pues con las distintas concepciones u opiniones que hay, ¿no?, en la doctrina y en la historiografía sobre la calificación adecuada. Realmente lo que es cierto, comentaba que la gran virtualidad del artículo 32 de la Ley de Protección del Patrimonio Cultural Gallego es que efectivamente permite ir más allá de las bandas incluso de los 30 metros para, en su caso, impedir determinadas actividades que por su intensidad o agresividad puedan perjudicar los valores del camino. Eso se apoyaría también en la declaración como territorio histórico, que impone efectivamente una visión global, más allá de la matemática de si está en el metro 30 o en el 40, un determinado uso.
Hola, buenos días. Yo no sé si estoy muy puesta en esta materia. Entonces, mi pregunta, yo entiendo que el camino francés quizás es el más protegido, ¿no?, al ser un BIC. Mi pregunta es, ¿qué criterios se siguen para dar informes favorables respecto al tránsito en el camino de Santiago, en el camino francés, o sea, a un particular a lo mejor se le ponen más trabas, pues a la hora de rehabilitar una casa con unas determinadas materiales y circunstancias, a lo mejor otro tipo de obras que sí son bien de interés general, como puede ser la autovía Lugo-Santiago, que incluso modifican el trazado, el tramo del Camino de Santiago? ¿Qué criterio se sigue para saber hasta qué punto es necesario modificar el camino?
Bueno, Los criterios tienen que ser técnicos. De todos modos, respecto a lo que tú planteabas, los criterios son los mismos respecto a los particulares que respecto de lo que serían otras administraciones públicas, ¿no? Es decir, o respecto a entidades públicas o particulares, la ley evidentemente no distingue. La distinción que sí hace respecto a las características que tú comentabas es que la Ley de Protección de los Caminos de Santiago establece que, por ejemplo, en las zonas laterales o de protección no es posible realizar ningún tipo de intervención sin autorización de la Consellería, pero, sin embargo, sí que permite obras de infraestructura por razones de interés social y de fuerza mayor, siempre, bueno, pues efectivamente, requiera una previa autorización, pero se prevé la posibilidad de que por razones de fuerza mayor, por razones de interés social, se pueda permitir. Hombre, yo no conozco, no sé si se ha producido o no, porque esto pues lo sabrán mucho mejor los técnicos, si se ha producido alguna modificación de lo que es el íter inicial de esa resolución de 1992 para construir una carretera. Yo entiendo que no. De todos modos, seguimos en lo mismo. Los caminos están sin delimitar, salvo el camino francés. Y tampoco es cierto que el camino francés sea, a lo mejor, el más protegido. Comentaba Manuel ahora que efectivamente el artículo 32 nos permite ir allá, incluso más allá de lo que serían pues esos 30 metros. Lo que es el que tiene una protección más definida. Es decir, el que nos ofrece menos dudas, porque aunque tenga una delimitación provisional, tiene una delimitación. Entonces, sé que es difícil, porque todo está un poco en el aire, pero yo, vamos, mi opinión es esa. No sé si Manuel tiene conocimiento de una modificación o que se haya tenido que hacer algún informe respecto a una modificación del Camino de Santiago por la construcción de carreteras o de infraestructuras, no lo sé.
Eso quizá teña que ver coa propia disposición da lei, creo que o artigo 4 ou o artigo 5, que di que no caso de obras de interés xeral se pode modificar motivadamente o trazado do Camiño de Santiago, ¿no? Non sei agora mesmo se en algún caso se deu esta circunstancia, pero bueno, en calquer caso era simplemente para remachar un par de opinións que se teñen dito nesta sesión, e en concreto respecto dos criterios de protección do Camiño de Santiago, porque eu entendo que tiña moita razón Teresa cando falaba de que hai que facer fincapé en conceptos que nos saquen un pouco das categorías trilladas do dereito administrativo clásico para proteger o que é o Camiño de Santiago, non? É dicir, de feito, a lei do 96, que para min é unha lei de desprotección máis que de protección realmente, utiliza simultaneamente varias perspectivas interventoras de maneira bastante achafallada, non? Se utiliza a demanialidade por un lado, se declara demanio o Camiño de Santiago, tamén se utiliza a categoría de territorio histórico, se pretenden dar distintos niveis de protección, pero despois parece que todo é territorio histórico e ao final isto todo o que nos leva é unha grande inseguridade xurídica, como se dicía por aí, e sobre todo leva a un activismo interpretativo que por parte dos órganos encargados de aprobar de aplicar a lei pues é insoslayable, ¿no? E nese sentido eu creo que é necesario ir máis alá das categorías que están previstas na lei 396, ¿no? A categoría de paisaxe cultural que se introduce na convención da UNESCO da ano 72 ten tamén moitos puntos en común coa categoría italiana dos bens culturais ambientais que se implanta na legislación italiana, e eu creo que é unha categoría moi necesaria para afrontar os problemas urbanísticos que non só deu até agora o Camiño de Santiago, sino que está dando e que vai a dar probablemente no futuro, porque agora cando se están informando a cantidade de plans xerais adaptados á Lei 9, que agora xa se terán que adaptar á Lei 2 2010, e en todo este transcurso de tempo se está perdendo realmente o trazado originario do camiño, non? Porque ao final os operadores xurídicos e sobre todo os concellos pois pensan que isto do camiño é, como decía alguén, pois unha ruta cultural de quita e pon, non? Que bueno, en función das circunstancias pois se pode ir alterando por un lado ou polo outro, e iso vai en contra do propio espírito da protección do Camiño de Santiago, entendido como un territorio histórico. E se é un territorio histórico, non pode estar ao albur do que decida un concello, por moito que lle presione o alcalde, os seus habitantes, os seus veciños, nin tampouco os propios veciños. É dicir, o Camiño de Santiago ten que ser delimitado de maneira técnica. Ainda que se teña que utilizar pois coñecimentos xeográficos, históricos, documentais, xurídicos, de todo tipo, pero ten que ser unha delimitación técnica. Daí a importancia de facer esa delimitación tanto tempo prometida e nunca realizada, que se comeza a realizar no ano 2007. A mí o que me preocupa, e esa é a miña cuestión, é que nestes momentos ese esforzo tan grande que se fixo desde o ano 2007 hasta o ano 2009 non teña dado lugar a máis pasos, aos pasos que necesariamente van a conducir a que se consume esa delimitación tan necesaria, non? Non sei agora mismo cal é a política da Consellería neste punto, pero sí que están aí os traballos realizados polas distintas asistencias técnicas e é necesario sacalos para adiante. Da mesma maneira que é necesario tamén ter consciencia do Camiño de Santiago nas directrices de ordenación do territorio, porque a falta do plan especial vai haber que utilizar mecanismos de ordenación do territorio para proteger as distintas rutas, non? E eu creo que en ese sentido debemos facer entre todos forza para que se sigan dando pasos na protección real do Camiño de Santiago, non? Porque como sigamos así, probablemente no próximo Xacobeo, pois ao final non teremos trazas históricas, teremos un, como diría o ben querido exdirector da función de Patrimonio Cultural, Felipe Arias, un Belén. ¿No?
¿Quieres hacer algo, Manuel? Pues yo, Carlos, teño que decirche que efectivamente tes toda a razón, ¿no? Es decir, no que diste toda a razón. O tema de son asesora xurídica da Consellería, por tanto técnica non che podo saber, non podo saber hoxe cal é o planteamento político, ¿verdade? Estou de acordo con que a delimitación ten que ser unha delimitación técnica, ¿no? Pero volvemos ao mesmo. A decisión é unha decisión política baseada en criterios técnicos, ¿no? E as rutas que se recollen na Lei de Protección dos Camiños di que teñen que ser documentadas históricamente. O Camiño de Santiago longa de historia varío, é un elemento vivo. É un elemento vivo, Carlos. E, por lo tanto, como é un elemento vivo, a historia non é solamente a historia medieval, non é solamente a historia antigua, tamén a contemporánea. Por lo tanto, eu non podo saber cal vai ser o criterio definitivo que adotará o xestor de turno o que lle toque. Eu que teño que centrarme en nos aspectos xurídicos. E desde un punto de vista xurídico, a delimitación, estou de acordo, ten que ser técnica e a delimitación que se faga definitivamente, desde logo, ten que ser motivada. E volvemos ao mesmo, hai unha arbitrariedade da administración pública aos efectos de levar a cabo esa delimitación. Descoñezo, efectivamente, e coñezo, como ti sabes moi ben, a iniciación dos procedimentos de delimitación do camiño, os expedientes de contratación que efectivamente saliron a licitación, pois os traballos, os contratos de servizos que se fixeron para a delimitación do Camiño de Santiago. O resultado desos traballos, pois non sei cal vai ser o criterio que vai a seguir o órgano xestor neste momento sobre si efectivamente se vai a continuar ca esa delimitación ou non. Eu creo que efectivamente está na vontade de todos os xestores, dos anteriores, destes, eu creo que de todos os que veñan, levar a cabo a delimitación do Camiño, como tamén está a reforma da Lei de Protección de Patrimonio Cultural, de sempre, é de protección dos camiños de Santiago. Porque, tal e como estamos vendo aquí, e como ti moi ben dís, a lei que é loable, le vamos repetindo toda a mañá, se nos centramos no tema da intención, que dotar de protección e sensibilizar sobre o Camiño de Santiago, pero que ao mesmo tempo fixo, eso tamén o dixemos aquí, que moitos xuristas, moitos concellos, digan, hai unha lei de protección dos camiños, esquézome da lei de protección de patrimonio cultural, cando hai que combinar, pois, efectivamente, as dúas. Entón, pois, efectivamente, todo é un despropósito xurídico, de momento, que, desde logo, todos os xestores queren poñer de fin, e todos, pois, efectivamente, tratan de salientar a necesidade de reformar a lei de patrimonio cultural e de protección dos camiños de Santiago, e, desde logo, de levar a cabo a delimitación. Os criterios que van a seguirse en este momento, pois, os descoñezo. Serán, evidentemente, como ti moi ben sabes, técnicos, en todo caso. Pero sobre as decisións políticas, se a delimitación ten que ser aprobada polo Consello da Xunta de Galicia, pois non sei, evidentemente, cales van a ser os criterios que se van a seguir. De todas formas, reitero, creo que efectivamente Teresa tiña moita razón, que ti tiñas moita razón, pero xa temos moita inseguridade xurídica a hora de determinar cales son as categorías que ven seguir os camiños ou non, non nos queda máis remedio que facer unha interpretación atendendo o sentido literal da norma, que define, pues, efectivamente, como territorio histórico con independencia de que despois nosotros estemos de acordo ou non con ese calificativo, que o mellor sería outra cousa na que teríamos que entrar, ¿no?
Sí, yo... Perdón. Sí, estoy de acuerdo en lo que manifiestas, Carlos, sobre la Ley de Protección del Camino de Santiago. Es una ley que permite muchas lecturas, es una cuestión bastante densa. Nosotros mismos en la asesoría jurídica pues hemos discutido en diversas ocasiones de determinadas cuestiones sobre la zonificación aplicable o las cuestiones que hemos estado viendo hoy. Yo creo que va a haber más ponencias donde se incida en este tema, porque se va a tratar, por ejemplo, de, en principio, la ley parece diseñada para proteger el camino francés, efectivamente, y después en la tramitación parlamentaria se introduce de modo muy amplia, muy o muy amplio, la perspectiva de protección del resto de las rutas. ¿Qué ocurre? Que no todos los artículos de la ley, como hemos ido viendo, están adaptados a esa perspectiva, con lo cual es la típica norma que, desde el punto de vista de una técnica jurídica y para el operador jurídico, permite en el árbol de opciones que va realizando en el razonamiento, vemos todos los días que hay operadores jurídicos que acaban aquí y operadores jurídicos que acaban allá, porque hay ayuntamientos que ofician a la consellería diciendo, mira, yo a partir de ahora he pedido unos informes jurídicos y a partir de ahora no voy a pedir autorizaciones fuera de lo que esté fuera de la zona de los 30 metros. Y en el suelo urbano, aún dentro de los 30 metros, yo no voy a pedir autorización ninguna, por ejemplo. Entonces, quiero decir que no es lo ideal, sería una norma que resolviese todas estas dudas interpretativas.
¿Alguna pregunta más? No. Muy bien, pois finalizamos esta primeira xornada. Vos emplazamos ás 5 con dúas mesas redondas sobre medidas económicas de fomento do camiño e a intervención dos servizos xurídicos de dúas comunidades autónomas. Moitas gracias.